Estás en sintonía con Audio Journal, el servicio de radiolectura del centro de Massachusetts, sirviendo a personas con discapacidades para la lectura las 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos miembro de Massachusetts Audio Information Network. Vocero Hispano es un periódico de habla hispana a nivel estatal cubriendo noticias e información regional, nacional e internacional, sirviendo Massachusetts desde 1990 y publicado semanalmente en forma impresa e interactivo digital. Nuestra guía de programación es disponible en braille, así también en un folleto de letras grande, y si puede obtenerlos, simplemente llamándonos a 508-797-1117. Recuerde, 508-797-1117 aquí en Worcester o por correo electrónico info@audiojournal.org. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Ahora quédense en sintonía para escuchar los artículos editados de nuestro semanario local, Vocero Hispano de Massachusetts. Y hoy es el primero de junio de 2026. Yo soy Larry Smith, leyendo el vocero que se nos presenta desde el 24 de mayo hasta el 30 de mayo. El artículo principal de la portada de hoy se titula Demanda acusa a las escuelas públicas de segregación. Y aquí al lado tenemos el titular de hoy, que es Construyendo comunidad a través de talleres de escultura y artesanía. Y ahora vamos directamente a las noticias locales de hoy. El primer artículo se titula Ceremonia de corte de cinta para la frase 1 de Curtis Apartments se celebrará en Worcester. Desde Worcester, la Autoridad de Vivienda de Worcester, o WHA, en colaboración con Trinity Financial y numerosos socios públicos y privados, celebrará un hito importante en materia de vivienda asequible con la ceremonia de corte de cinta para la fase 1 del proyecto de reurbanización de los Curtis Apartments el viernes 5 de junio de 2026. Este evento marca un paso significativo en la respuesta a las necesidades de vivienda asequible de Worcester. La fase 1 ha dado lugar a la construcción de dos nuevos edificios que albergan 129 nuevas unidades de vivienda asequible. Se prevé que, una vez completada, la reurbanización integral del complejo genere un total de 527 apartamentos de vivienda asequible. Asimismo, durante la ceremonia se revelará oficialmente el nuevo nombre del complejo residencial. ¿Y de qué estamos hablando? Es la ceremonia de corte de cinta de la fase 1 de los Curtis Apartments. ¿Y cuándo? Viernes 5 de junio de 2026, recorridos por los edificios desde 12:30 hasta la 1:30 de la tarde. Y la ceremonia de discursos empieza a la 1:30. ¿Y dónde tendrá lugar? Y 50 Great Brook Valley Avenue. ¿Y qué importancia tiene el evento? Revelación del nuevo nombre de los Curtis Apartments. Incremento del inventario de vivienda asequible en la segunda ciudad más grande de Nueva Inglaterra. La reurbanización de los Curtis Apartments representa años de colaboración entre la WHA, Trinity Financial, funcionarios públicos, organizaciones comunitarias, prestamistas privados y muchos otros actores comprometidos con la ampliación de las oportunidades de vivienda asequible en Worcester. Ahora el segundo artículo de la misma sección de noticias locales, se titula La clase de 2026 de Quinsigamond Community College demuestra fortaleza y determinación en la 61ª ceremonia de graduación. Desde Worcester. Quinsigamond Community College otorgó títulos a más de 1,500 graduados, la cifra más alta desde 2020, durante su 61ª ceremonia de graduación celebrada hoy. La oradora principal, la doctora Matilde Castiel, médica, líder en salud pública y excomisionada de salud y servicios humanos de la ciudad de Worcester, elogió a los graduados por su resiliencia y los instó a centrarse en la humanidad y a cuidar de los demás. Castiel relató un viaje que comenzó cuando salió de Cuba a los 7 años, sin sus padres, a través de la Operación Peter Pan, una iniciativa respaldada por los Estados Unidos a principios de la década de 1960 que reubicó en territorio estadounidense a más de 14,000 niños cubanos no acompañados. Al igual que muchos de estos niños, Castiel y su hermano vivieron en hogares de acogida hasta que sus padres pudieron ingresar al país. Trabajaron arduamente para construir una nueva vida y con el tiempo Castiel emprendió su camino para servir a las comunidades a través de la atención médica. Si aquella niña de 7 años en el aeropuerto de La Habana, sosteniendo una pequeña maleta y conociendo solo 3 frases en inglés, pudo un día estar aquí de pie hablándoles a todos ustedes, dijo Castiel, entonces les prometo esto, no hay límites para el destino al que su propio viaje puede llevarlos. Castiel señaló cómo, en el pasado, se cuestionó si realmente encajaba en un campo profesional donde solo el 2% de los médicos son mujeres latinas, a pesar de que los latinos constituyen casi el 20% de la población. Inspirada por sus padres, grandes trabajadores, no rehusó el desafío. Sin embargo, enfatizó que aún queda trabajo por hacer en lo que respecta al acceso a oportunidades educativas y profesionales. Graduados de Quinsigamond Community College, ustedes ya poseen algo poderoso. Saben cómo seguir adelante cuando las probabilidades están en su contra, digo. Este título no es solo una credencial, es la prueba de que tienen su lugar en cada espacio al que entren, afirmó Castiel. El presidente de la Asociación de Gobierno Estudiantil, Ryan Heath, intervino en la ceremonia para hablar sobre la presión externa que enfrentó tras graduarse de la escuela secundaria. Si bien matricularse en Quinsigamond no solía formar parte de los consejos que recibía, comprendió que la elección era, en última instancia, solo suya. Y Heath, digo, quien se trasladará al Instituto Politécnico de Worcester en el otoño, animó a los graduados a mantenerse fieles a sus convicciones, incluso cuando otros no compartan su misma visión. Lo que más me gusta de nuestra universidad comunitaria es que todos logramos alcanzar la misma cima de la montaña. Sin embargo, cada uno de nosotros recorrió su propio camino complejo y lleno de desafíos para llegar hasta aquí, afirmó Heath. Algunos de nosotros hemos tenido que compaginar múltiples empleos o criar una familia. Otros hemos intentado equilibrar nuestra vida social mientras nos estresábamos por esa fecha límite de entrega a las 11:59 p.m. Y, sin embargo, a pesar de todos los obstáculos que se interpusieron en nuestro camino y de todas las dudas, lo logramos. El presidente de Quinsigamond, el doctor Luis Pedraja, elogió la perseverancia de los graduados y rindió homenaje al cuerpo docente y al personal del Quinsigamond por haber brindado su apoyo a los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica en la educación superior. Las ceremonias de graduación representan la culminación de años de arduo trabajo, de superación de obstáculos y de perseverancia, señaló Pedraja. La graduación no marca el final de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo. Es un acto de inicio, un principio, una plataforma de lanzamiento hacia un sinfín de posibilidades futuras. Es el comienzo de una carrera profesional, de estudios superiores, de una vocación. Es el comienzo de una vida nueva. Ahora vamos a las noticias regionales y el próximo artículo es el artículo principal de la portada, que es demanda acusa a las escuelas públicas de segregación. Escrito por Annie Ma y desde Boston. Una demanda presentada en nombre de estudiantes y organizaciones comunitarias en Massachusetts argumenta que el Estado mantiene ilegalmente escuelas que están racialmente segregadas, concentrando a estudiantes negros y latinos en distritos de alta pobreza con menos oportunidades. La demanda impugna la práctica del Estado de asignar a los estudiantes a las escuelas basándose únicamente en su lugar de residencia, lo cual puede llevar a que los patrones de segregación residencial se repliquen en todos los sistemas escolares. Este caso es el ejemplo más reciente de los esfuerzos por abordar la segregación y las desigualdades en la financiación mediante litigios a nivel estatal, incluso antes de que la administración Trump comenzara a tomar medidas para eximir a los distritos del Deep South, o sea, el sur profundo de Estados Unidos, de los esfuerzos de segregación ordenados por los tribunales. Las iniciativas de integración ya se habían alejado considerablemente de su punto álgido, alcanzado hace décadas, cuando el gobierno federal intervino en los sistemas escolares de todo el país. Entre los demandantes se encuentran 9 estudiantes y 4 organizaciones comunitarias de distritos escolares segregados de todo Massachusetts, incluidos Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Estos distritos colindan con otros más prósperos y predominantemente blancos, en los que los demandantes no tienen la posibilidad de matricularse. En respuesta a la demanda, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts declaró que no posee la autoridad para modificar los límites de los distritos escolares ni el poder para obligar a las escuelas a aceptar la matrícula de estudiantes provenientes de otros distritos. En un comunicado por escrito, señaló que el Estado ha invertido en iniciativas destinadas a reducir las brechas en las tasas de graduación y ha procurado obtener inversiones adicionales para los distritos de alta pobreza. Los demandantes sostienen que el Estado está fallando a los estudiantes negros y latinos. Un informe de 2024 elaborado por un consejo asesor estatal, reveló que el 63% de todas las escuelas de Massachusetts están segregadas o intensamente segregadas y que el Departamento de Educación del Estado no ha cumplido adecuadamente con sus funciones de supervisión. Las escuelas que presentan una mayor concentración de estudiantes de color registraron peores resultados en indicadores como las tasas de graduación y de ingreso a la universidad. Si bien la Constitución estatal garantiza a los estudiantes el derecho a una educación adecuada y a la igualdad de protección ante la ley, en la práctica no ha logrado cumplir con ello para los estudiantes negros y latinos, afirmó Gillian Lenson, abogada principal de la organización Lawyers for Civil Rights, o sea, Abogados por los Derechos Civiles, la cual presentó la demanda conjuntamente con Brown's Promise. No es el potencial de los estudiantes, sino las condiciones de sus escuelas lo que genera estos resultados dispares, condiciones que el Estado ha mantenido y perpetuado durante décadas, declaró Lenson. La demanda presentada ante el Tribunal Estatal de Massachusetts en el Condado de Suffolk solicita obligar al Estado a abordar las disparidades que surgen de las normas que asignan a los estudiantes a las escuelas ubicadas en sus zonas de residencia. Jedah Jones Herbert, asesora legal principal de Brown's Promise, afirmó que la demanda no busca una integración obligatoria, sino más bien una inversión en prácticas respaldadas por evidencia que beneficien a todos los estudiantes. Dichas prácticas incluyen la expansión de los programas regionales de escuelas especializadas, o sea, magnet schools, y una mayor inversión en las escuelas que carecen de recursos suficientes. El Estado cuenta con escuelas vocacionales regionales y programas voluntarios de transferencia entre distritos. Sin embargo, según los demandantes, un complejo sistema de exenciones y a reducido tamaño de la mayoría de esos programas impiden el acceso equitativo. A los estudiantes negros y latinos se les bloquea el acceso a esas oportunidades y eso es inconstitucional, declaró Jones Herbert. El próximo artículo de la misma sección de Noticias Regionales se titula El hombre de Chelsea enfrenta audiencia de peligrosidad por presuntamente agredir a dos niños pequeños. Desde Boston. Un hombre de Chelsea permanece detenido y sin derecho a fianza tras haber sido presentado esta mañana, ante el Tribunal Superior de Suffolk para su lectura de cargos, enfrentando una docena de acusaciones formales relacionadas con agresiones violentas separadas contra dos niños pequeños, anunció el fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden. Kenner Bautista Cepeda, de 19 años, está acusado de un cargo de agresión y lesiones, dos cargos de agresión y lesiones con arma peligrosa contra un menor de 14 años, tres cargos de agresión y lesiones contra un menor con daños corporales sustanciales, cuatro cargos de poner en peligro imprudentemente la seguridad de un menor y dos cargos de estrangulamiento o asfixia. La jueza Catherine Hamm ordenó que Bautista Cepeda permanezca detenido sin derecho a fianza a la espera de una audiencia para determinar su peligrosidad programada para el 28 de mayo. Un gran jurado presentó las acusaciones formales contra Bautista Cepeda a principios de esta semana. La fiscal de distrito adjunta, Allison Portney, declaró que el 12 de marzo de 2025, agentes de la policía de Chelsea hablaron con la madre de un niño víctima, quien relató que la noche anterior su novio Bautista Cepeda la había empujado y golpeado con los puños. Durante la agresión, el hijo de ambos, de 2 años de edad, comenzó a llorar. Bautista Cepeda utilizó un encendedor de cigarrillos para quemar al niño en la parte superior de la espalda. El encendedor dejó una marca de quemadura de un tamaño aproximado al de una moneda de 5 centavos, indicó Portney. Portney añadió que el 5 de abril de 2026, la policía de Revere acudió al Boston Medical Center para investigar una agresión física contra un segundo niño. Los agentes hablaron con la madre del menor de 3 años, quien explicó que Bautista Cepeda cuidaba a su hijo con regularidad. La mujer relató que, varias semanas antes, había notado marcas de quemaduras en el brazo de su hijo que parecían haber sido causadas por un tenedor caliente. Por tal motivo, instaló una cámara en el dormitorio de niño. El 3 de abril, aproximadamente a las 11 de la mañana, la cámara grabó a Bautista Cepeda agrediendo violentamente al menor. La grabación capta al niño caminando hacia Bautista Cepeda con los brazos extendidos, como si quisiera que lo alzaran. Acto seguido, Bautista Cepeda levanta al niño como con ambas manos por encima de su propia cabeza y lo arroja con fuerza sobre la cama. El niño comienza a llorar de dolor de inmediato. A continuación, Bautista Cepeda golpea al niño en el abdomen con el puño cerrado en 3 ocasiones. Luego, Bautista Cepeda se coloca sobre el niño y pone ambas manos sobre su boca y nariz, ejerciendo presión con su peso corporal a través de los brazos y sujetando al niño por el cuello. En el video se observa al niño luchando por respirar durante aproximadamente 19 segundos mientras Bautista Cepeda mantenía las manos sobre su boca y nariz, declaró Portney. Cuando la madre del niño confrontó a Bautista Cepeda, este huyó del estado y apagó su teléfono celular, señaló Portney. Las autoridades localizaron y arrestaron a Bautista Cepeda en el condado de Loudoun, Virginia, a principios de este mes. Si bien las víctimas y los testigos de cualquier delito deben llamar al 911 en caso de emergencia, existen recursos adicionales disponibles para denunciar presuntos delitos contra menores. En el condado de Suffolk, los sobrevivientes de abuso y explotación infantil, así como sus cuidadores que no han cometido los abusos, pueden recibir servicios integrales en el Centro de Defensa de los Niños del Condado de Suffolk, o sea, el Children's Advocacy Center of Suffolk County. Además, el Centro de Defensa de los Niños cuenta con un programa especializado, Support to End Exploitation Now, que trabaja específicamente con jóvenes afectados por la trata y la explotación y aboga por sus derechos. Se puede contactar al Centro de Defensa de los Niños llamando al 617-779-2146. Si los padres desean recibir ayuda, para gestionar los riesgos en línea y saber cómo abordarlos en conversaciones con niños y adolescentes, la fiscal de Distrito Hayden ofrece el programa de capacitación en seguridad en Internet. Stop, Block and Talk, o sea, detente, bloquea y habla. Dirigido a cuidadores y profesionales. Encontrarán información sobre el programa, así como recursos útiles en el sitio web www.suffolkdistrictattorney.com/stopblockandtalk, y se lo deletreo en español. www.suffolkdistrictattorney.com/stopblockandtalk. Cualquier persona que sospeche que un niño en Massachusetts podría ser víctima de abuso puede llamar a la línea directa para niños en riesgo del Departamento de Niños y Familias al 800-792-5200. Se lo repito, 800-792-5200. Aquellas personas preocupadas de que un niño esté siendo explotado en línea pueden enviar una denuncia al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados llamando al número 800 y con las letras THELOST. El titular que también aparece en la portada se refiere al próximo artículo, que se titula Construyendo comunidad a través de talleres de escultura y artesanía. Este año, la redactora de propuestas de subvención de la Asociación de Escultores de Nueva Inglaterra, o NESA, por sus siglas en inglés, Christina Spiedel, obtuvo una subvención de Mass Cultural Council. Los fondos permitieron a varios escultores de NESA colaborar con agencias sin fines de lucro de la zona para llevar la alegría de crear esculturas a comunidades desatendidas. Dado que Valley Cast mantiene una colaboración de larga data con NESA, Open Sky fue una de las afortunadas agencias seleccionadas para participar junto con la Biblioteca Pública de Worcester, Hector House, Abby's House, el Programa Victory del Museo de Arte de Worcester, Ace, Bertram Senior Home y el Programa Juvenil Extra Escolar de Mystic Learning Center. La escultura de NESA y Enlace de Artes Comunitarias, Lynn Simmons, y la escultora y vicepresidenta de NESA, Beda Asbridge, trabajaron con Christy Colari, directora de Extensión Comunitaria de Open Sky, para impartir un taller de escultura centrado en la construcción de casas para pájaros. Cada uno de los 9 participantes, una mezcla de miembros de la comunidad e individuos provenientes de los programas de Open Sky, ensambló y posteriormente pintó su propia casa para pájaros individual. La mayoría de los participantes nunca antes habían utilizado una herramienta eléctrica y expresaron sentirse empoderados a lograr atornillar con éxito las piezas de sus casas para pájaros. A continuación, los participantes pintaron sus casas con arcoíris de colores vivos, corazones rosas y rojos y paisajes verdes. Algunos incluso añadieron palabras pintadas como esperanza y paz a sus diseños terminados. Las 9 casas para pájaros se instalaron juntas sobre un poste fijado en el suelo dentro de un jardín situado en el estacionamiento inferior. En conjunto, estas vibrantes y multicolores moradas para aves pueden ser disfrutadas por todos aquellos que visitan el complejo Witten Mill de Alternativos. Un lugar que con suerte muy pronto acogerá también a la comunidad local de aves. La Asociación de Escultores de Nueva Inglaterra fue fundada en 1948 y cuenta actualmente con más de 210 miembros, entre los que se incluyen escultores profesionales, escultores emergentes y amigos de NESA, provenientes de los 6 estados de Nueva Inglaterra, así como de Nueva York. Valleycast fomenta una comunidad creativa y comprometida en el histórico Valle del Blackstone, caracterizada por ser inclusiva y brindar apoyo a todas las personas, tanto con discapacidad como sin ella. Open Sky Community Services proporciona los cimientos necesarios para que las personas a las que atiende puedan mirar más allá de sus circunstancias y vivir una vida que trascienda dichas limitaciones. Al combinar las mejores prácticas con el poder de la comunidad, la organización permite que tanto individuos como familias alcancen sus objetivos y vivan su vida plenamente. Ahora vamos a las noticias nacionales. Con este artículo que se titula SpaceX intenta lanzar una versión más grande de Starship, pero enfrenta una serie de problemas. Escrito por Marcia Dunn, desde Cape Canaveral, Florida. SpaceX se quedó a solo medio minuto de lanzar su Starship más nueva y grande en un vuelo de prueba el jueves por la noche, antes de que una cascada de problemas detuviera la cuenta regresiva. El cohete de 407 pies de altura estaba listo para iniciar un viaje rozando el espacio desde Texas, extendiéndose hasta dar la vuelta a medio mundo. Sin embargo, surgieron problemas con la plataforma de lanzamiento totalmente nueva en Starbase, cerca de la frontera con México, y la compañía se quedó sin tiempo. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, declaró más tarde que el pasador hidráulico que mantenía fijo el brazo de la torre de lanzamiento no se retrajo. Si el problema puede solucionarse con rapidez, se realizará un nuevo intento de lanzamiento viernes, señaló. El intento de lanzamiento se produjo un día después de que Musk anunciara que su compañía de cohetes saldría a bolsa. La Starship transporta 20 satélites simulados de Starlink que serán liberados antes de la reentrada controlada de la nave espacial en el Océano Índico, al término del vuelo de una hora de duración. Este será el duodécimo vuelo de prueba de una Starship y el primero desde el otoño pasado. NASA confía en esta última versión de la Starship para llevar a astronautas, a la Luna dentro de unos años. El próximo artículo de la misma sección. Seguimos adelante a la sección de noticias internacionales. Con el artículo que se titula El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mark Wayne Mullen, visitará México. Escrito por Fabiola Sánchez desde la Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que ella y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Wayne Mullen, acordaron este jueves mantener una cooperación bilateral cimentada en respeto mutuo. Mullen llegó a la capital mexicana para una visita de 2 días, tras semanas de tensiones suscitadas por la muerte de 2 agentes de la CIA en la frontera norte de México y por las acusaciones de narcotráfico presentadas en Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos. La administración de Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha seguido una delicada línea de equilibrio con la administración Trump, haciendo hincapié en la cooperación bilateral, al tiempo que ha defendido la soberanía de México frente a las amenazas de intervención militar estadounidense. Tras reunirse con Mullen en el Palacio Presidencial, Sheinbaum compartió una breve publicación en X, afirmando que ambas naciones mantendrán una cooperación basada en el respeto mutuo. En un comunicado emitido tras el encuentro, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México destacó el respeto a la soberanía y la coordinación sin subordinación como algunos de los principios clave acordados para dicha cooperación. Mullen, quien asumió el cargo en marzo tras la salida de Kristi Noem, también se reunió con el Gabinete de Seguridad de México. Más temprano este jueves, Sheinbaum había adelantado que también abordaría con Mullen el tema de los 15 migrantes mexicanos fallecidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, ICE, de Estados Unidos desde 2025. Situación que provocó protestas diplomáticas por parte de su gobierno. Sheinbaum ha instruido a los consulados a realizar visitas diarias a dichos centros de detención y en marzo México anunció que presentaría estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su comunicado del jueves, la secretaria de Relaciones Exteriores subrayó que la importancia de la cooperación en materia migratoria, citando, y la exitosa reducción en el número de ciudadanos mexicanos que cruzan la frontera, cifra que ha alcanzado su nivel más bajo en 50 años. La presidenta mexicana también descartó abordar, durante su reunión con Mullen, los casos de los 10 funcionarios imputados, algunos de los cuales pertenecen al partido gobernante, Morena. A finales de abril, la oficina del fiscal general de Nueva York imputó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al alcalde de Culiacán y Juan de Dios Gámez, y a otros 8 funcionarios, tanto en activo como retirado, bajo cargos que incluyen narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego. Rocha y Gámez se separaron temporalmente de sus cargos para facilitar la investigación abierta por la Fiscalía General de la República de México, mientras que los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades estadounidenses la semana pasada. Las relaciones bilaterales se tensaron tras la muerte de 2 agentes de la CIA el 19 de abril, junto con 2 funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua, cuando el vehículo en el que viajaban se precipitó por un barranco en la zona montañosa situada entre Chihuahua, estado fronterizo con Texas, y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. El incidente motivó una protesta formal por parte de la administración de Sheinbaum, ante Washington, alegando que no se le había informado sobre la presencia de los dos agentes estadounidenses en México ni sobre sus actividades en el estado de Chihuahua, gobernado por la oposición. El próximo artículo viene de la página de deportes y se titula Se ampliarán deportes en las escuelas intermedias en las escuelas públicas de Worcester. La Play Ball Foundation, una organización sin fines de lucro, financiada con fondos privados que ofrece deportes intramurales gratuitos y de base escolar para estudiantes de secundaria en las Gateway Cities, o sea, las ciudades de entrada, de toda Massachusetts, anunció su más reciente alianza con las escuelas públicas de Worcester, marcando un hito importante en la expansión de la organización para el año escolar 2025 a 2026. Esta expansión significa que cientos de estudiantes de secundaria de Worcester tendrán ahora la oportunidad de jugar en un equipo, vestir un uniforme y experimentar el sentido de pertenencia que brindan los deportes organizados, a menudo por primera vez en sus vidas. Worcester es una comunidad orgullosa y muy unida, donde los chicos se apoyan mutuamente, afirmó Katie Small, directora ejecutiva de la Play Ball Foundation. Estamos encantados de asociarnos con el distrito para llevar la alegría y el poder del deporte a aún más estudiantes de secundaria. Todo estudiante merece la oportunidad de jugar independientemente de su origen, barrio o circunstancias, y esta alianza ayuda a hacer realidad ese derecho. A través de esta nueva alianza, Playball financiará ligas deportivas extraescolares para las escuelas secundarias de Worcester, lo que incluye apoyo para entrenadores, equipamiento, uniformes y transporte. El programa se pondrá en marcha esta primavera con béisbol, softball y fútbol, tres de los deportes más populares entre la juventud de Worcester. Nuestra nueva alianza con Playball ayuda a reforzar nuestro compromiso con la práctica deportiva para todos los estudiantes de secundaria, declaró Brian Allen, superintendente, así es, de las escuelas públicas de Worcester. El deporte actúa como una extensión vital del aula, proporcionando un entorno donde nuestros estudiantes pueden cultivar la resiliencia, el trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo también para su éxito tanto en la escuela preparatoria como en la vida misma. La Playball Foundation beneficiará a todas las escuelas públicas que imparten educación secundaria. Burncoat Middle School, University Park Campus School, Claremont Academy, Sullivan Middle School y Worcester East Middle School. Playball ampliará la oferta deportiva de diversión, de diversas maneras, incluyendo a la creación o expansión de programas deportivos específicos, la realización de clínicas de entrenamiento, y la provisión de recursos tales como equipamiento adicional. Esta expansión hacia Worcester consolida la creciente presencia de Playball en todo el estado, prestando servicio actualmente a más de 8,000 estudiantes de secundaria en 12 Gateway Cities, entre las que se incluyen Boston, Lawrence, Holyoke, New Bedford, Lynn, Salem, Methuen, Quincy, Chelsea, Taunton, Chicopee y ahora Worcester. Así es como se ve el crecimiento con propósito, afirmó Small. Nuestra visión es sencilla. Todo estudiante de secundaria en Massachusetts debería tener la oportunidad de jugar, de moverse, de sentir que pertenece y de prosperar. La iniciativa para traer la Playball Foundation a Worcester fue liderada por Gillian Moriarty y Jane Dowd, miembros del personal de la House South High Community School, en colaboración con el director de deportes y de las escuelas públicas de Worcester, David Shea, y el equipo de su departamento. Ahora vamos al calendario comunitario. Vamos al calendario comunitario. Y todos los siguientes eventos tendrán lugar en la biblioteca principal de Worcester, ubicada en el Trace Salem Square. El primer evento, el 2 de junio, o mañana, la clase de ciudadanía. Prepara a los estudiantes para el examen y la entrevista de ciudadanía o naturalización de los Estados Unidos. No se requiere inscripción recomendada para residentes permanentes que hayan tenido su tarjeta de residente o green card durante 3 a 5 años y posean un nivel de inglés de principiante avanzado a intermedio. Esta clase guía a los estudiantes a través del proceso de solicitud de naturalización y los prepara para su entrevista de naturalización. El horario empieza a las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana y, como les dije antes, en la biblioteca principal de Worcester. También la misma fecha, el 2 de junio, consultas de salud gratuitas, exámenes de detección y sobre presión arterial, colesterol, etc., servicios de laboratorio y medicamentos, tratamiento para trastornos por uso de sustancias, cuidado de heridas, servicios de jeringas, distribución de naloxona o Narcan, tiras reactivas para xilacina y fentanilo, detección y tratamiento de VIH o hepatitis C, y para contactar al equipo de la unidad móvil Road to Care de UMass, llame al número 774-366-6264 o envíe un correo electrónico a roadtocare@umassmed.edu. El horario empieza a las 9 hasta las 11. También en la biblioteca principal. El 4 de junio, UMass Memorial Ronald McDonald Care Mobile, proporcionando atención médica y dental en la comunidad. El programa Care Mobile ofrece servicios médicos y dentales preventivos y trabaja para conectar a los niños y sus familias con recursos comunitarios, médicos de atención primaria, dentistas y otros proveedores, además de ayudarles a inscribirse en programas de seguro médico. Para programar una cita, por favor llame a la línea de programación del Care Mobile 508-334-6073. Empieza a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, también en la misma biblioteca. Y la misma fecha, el 4 de junio, colecta de sangre por la Cruz Roja Americana. Haga el regalo de la vida donando sangre o plaquetas en esta colecta de sangre de la Cruz Roja Americana. regístrese para reservar un horario de cita aquí o simplemente acérquese sin cita previa. Empieza a las 11 hasta las 4 de la tarde, ubicada también en la biblioteca principal. El 6 de junio, The SpongeBob Movie, Search for SquarePants. Acompáñenos a disfrutar de esta divertida película de aventuras, The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, para familias con niños de 4 a 11 años. El horario empieza a la 1 de la tarde hasta las 2 y media de la tarde, también en la misma biblioteca. Y al final, la misma fecha de 6 de junio, Hierbas para Personas Mayores. Plantas y prácticas para su bienestar óptimo durante los 8 dorados. La medicina herbolaria nos enseña que es posible brindar apoyo a nuestro cuerpo en cada hito, en cada transición y en cada etapa de la vida. Esto es especialmente cierto a medida que avanzamos en edad y nos convertimos oficialmente en personas mayores dentro de nuestras comunidades. En este programa de una hora de duración, aprenderemos a apoyar suavemente a nuestro cuerpo mediante el uso de plantas, con el fin de fortalecer y restaurar los sistemas corporales vulnerables e inspirar una salud y vitalidad plenas durante los años dorados. Empieza a las 2 de la tarde y dura hasta las 3 de la tarde. También ubicado en la misma biblioteca principal de Worcester. Y ahora, puesto que nos quedan unos minutos más, les leo un artículo de una edición del pasado con la fecha del 12 de abril de 2026 y el artículo se titula Estado otorga $5 millones en subvenciones a los departamentos de bomberos locales. Desde Worcester, la administración Healy Driscoll anunció que 307 departamentos de bomberos de Massachusetts se repartirán $5 millones en fondos de subvención para apoyar la compra de nuevos equipos de seguridad. Dentro del segundo distrito de Worcester, los municipios de Grafton, Millbury, Shrewsbury, Westboro y la ciudad de Worcester se repartirán entre sí cerca de $100,000 en subvenciones. El senador Michael Moore, partidario de esta financiación, hizo la siguiente declaración: Nuestros bomberos ponen sus vidas en riesgo a diario para proteger a sus vecinos. Lo menos que podemos hacer es asegurar que cuenten con lo mejor de lo mejor en cuanto a equipamiento para mantenerse seguros también ellos. Moore añadió, Me entusiasma que la gobernadora haya convertido en prioridad asegurar que estos fondos lleguen a los departamentos de bomberos que más los necesitan. También me alienta saber que, gracias a mi legislación de 2024, el equipo de protección que usan los bomberos al combatir las llamas deberá incluir un aviso si está fabricado con los tóxicos químicos eternos conocidos como PFAS. Si se compra este año, y deberá estar libre de PFAS si se compra el próximo año. Espero con interés continuar nuestro trabajo en la legislatura para proteger aún más la salud y la seguridad de nuestros bomberos. Se invitó a los departamentos de bomberos de todo Massachusetts a solicitar la subvención del Programa de Equipamiento de Seguridad para Bomberos, el cual ofrece el reembolso de la compra de cerca de 100 tipos diferentes de equipos. Entre los artículos elegibles se incluyen mangueras y boquillas, trajes de intervención, equipos de protección balística, radios portátiles y móviles, cámaras demográficas, herramientas manuales y equipos de excarcelación, detectores de gases peligrosos y más. En muchos casos, la adquisición de este equipamiento ayudará a los departamentos a cumplir con las normas de seguridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, o sea, NFPA. Y ahora, señores y señores, hemos llegado al final del programa y les voy a recordar, como siempre, que esto ha sido una producción de Audio Journal, el servicio de radiolectura del centro de Massachusetts, sirviendo a personas discapacitadas, ya sea visualmente o físicamente, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Si quiere más información o nuestra guía de programación en braille o en un folleto de letras grandes, simplemente llámenos al 508-797-1117 o contáctenos por correo electrónico info@audiojournal.org. Se pueden encontrar nuestros programas transmitidos en el pasado en los archivos que están incluidos en nuestro sitio web audiojournal.org, o utilice su iPhone, iPad o su dispositivo Android para buscarles en la aplicación de Audio Journal. Yo soy Larry Smith. Gracias por su sintonía y quédense con nosotros, porque a continuación tenemos el programa An Older Voice.
Esto es Burnout. Planeando en silencio sobre la tierra con sus amplias alas negras, los buitres casi no necesitan presentación. Los conocemos como el equipo de limpieza de la naturaleza, alimentándose de animales muertos y en descomposición. Una combinación única de adaptaciones les permite darse un festín con alimento que no es opción para muchos otros organismos. Para cuando los buitres se disponen a comer carroña, las bacterias ya han empezado a descomponer el cadáver. En ese proceso, se liberan sustancias que resultan tóxicas para la mayoría de los animales, pero no para el buitre. Como nosotros, tienen bacterias en la piel, en la cara y en los intestinos. La diferencia es que las suyas son de alto calibre. Fusobacterias que devoran carne y clostridios altamente tóxicos, por mencionar solo dos. Una vez que la carne en descomposición es ingerida, unos ácidos sumamente potentes que hay en el estómago del buitre empiezan a desintegrarla con tal eficacia que incluso destruyen el ADN de la presa. Pero este sistema digestivo tan dinámico solo elimina algunos microbios tóxicos. A otros los deja pasar y los concentra en los intestinos. Los buitres no solo toleran este cóctel letal de bacterias, sino que parecen aprovecharlo para extraer nutrientes del alimento. En otras palabras, usan las bacterias de lo que comen para ayudarse a digerir lo que comen. Para Burnout, soy Javier Bravo.
This is not a public service announcement. This is a one-minute mystery.
Carrie Queen, a professional writer, was sitting in his cabin writing a letter. There was a violent electrical storm outside, and suddenly Carrie died. How did he die?
And here's the solution to our mystery.
He died in a plane crash. Carrie Queen is a professional skywriter. While writing a letter, his plane was hit by lightning.
And now back to our regular programming.
Audio Journal, the radio reading service of Central Massachusetts, serving visually and print-impaired listeners since 1987. Audio Journal is a proud member of the Massachusetts Audio Information Network.